Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hoy juega la selección mexicana en el Mundial Sub-20. El conjunto tricolor va por el pase a los cuartos de final cuando se enfrente a Chile, que es el país anfitrión. Y analizaremos qué es lo que podría pasar en este duelo donde México se juega el pase a la siguiente ronda. Además, les informaremos qué es lo que está diciendo el mundo del fútbol en torno a Gilberto Mora, el joven mexicano que está sorprendiendo apenas a sus 16 años de edad. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Un día, un martes crucial para la selección mexicana sub-20. No es la selección de Gil Mora. Dejémonos de joder, dejémonos de cargarle pesos que no tiene. Porque si bien es cierto, es el que más llama la atención por su edad, porque tiene 16 años y está compitiendo en una categoría mayor, la responsabilidad la tendría que tener Obed, Elías Montiel, Domínguez, jugadores que tienen muchísimo más partidos en primera división que el propio Gil Mora, que es la sensación del torneo. Su rival es el equipo anfitrión, un equipo malito, pero es el anfitrión. Le ganó Egipto, le ganó Japón, apenas le ha ganado a Nueva Zelanda. Es un equipo que no tiene gol, que ha anotado 3 goles en sus 3 partidos, que de milagro, por cómo acomodaron siempre al equipo que es sede, está jugando contra México. Pero eso no hace que sea una garantía que México pase. En la fase final, en un partido a matar o morir, México no se puede equivocar como se equivocó con Brasil o se equivocó como España. Cierto, es un equipo más limitado, pero los errores en los partidos de matar o morir son cruciales y definitivos. Vino del fondo del mar para rescatar un empate ante Brasil. Vino del fondo del mar para rescatar un empate ante España. Pero esta selección de Arce tiene que jugar sin equivocaciones. Hoy tiene la presión, seguramente el público en contra. Y eso será un factor a considerar. La selección, en teoría, y de acuerdo a la prensa especializada y a la gente que sigue, tendría que avanzar porque Chile, siendo anfitrión, es malito. Y si no le ponemos puntos sobre las íes y los equipos a los que hay que ganarles como sea, empezamos a consentir a los equipos. Si empezamos a decir, pues perdió, pero es el anfitrión. Hay que ganarle al anfitrión y hay que ganarle con el árbitro y sin el árbitro. Vamos a ver de qué está hecha esta generación. Para mí, esta selección tiene muchísimo más futuro que los pobres que juegan en la mayor. Esta selección tiene que demostrar que tiene empaque, que tiene espíritu, que tiene fortaleza. Ya vinieron del fondo del mar. Hoy, su gran rival de México no es Chile. Su gran rival de México es la propia selección mexicana, que tiene que actuar con inteligencia, con madurez, con carácter y mucho más. Ojalá mañana estemos platicando de el próximo rival, que posiblemente sea Argentina, de esta selección mexicana. Que hoy, con todo y la localía en contra, tiene la obligación de ganar y demostrar que no son un espejismo como nos ha pasado tantas, tantas, tantas veces. Comenzamos.
We'll be right back.
selección mexicana sub-20 se enfrenta esta tarde a la anfitriona de la justa Chile, en un partido en el que ambas selecciones buscarán clasificarse a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Chile clasificó como segundo lugar del Grupo A en una situación que el propio entrenador andino Nicolás Córdoba calificó como catastrófica.
Primero pasamos por 3 puntos, y segundo por cantidad de goles, y tercero, como estábamos todos equiparados, se pasa por la tarjeta amarilla, pero se pasa porque tiene un puntaje. La evaluación... hay cosas que se han hecho muy bien, se ha competido de muy buena manera. Es verdad que lo diría casi catastrófico por cómo sucedió. Ahí lo dije a sus colegas, hicimos creo 75 minutos muy altos y después 15 minutos muy caóticos donde no tuvimos la capacidad, sobre todo emocional, de sostener un partido de este nivel.
Y es que a pesar de que el pase de la selección chilena a esta ronda de octavos fue un tanto circunstancial, no será una tarea fácil para México, como bien lo menciona Nicolás Suárez, central sub-20 del Colo-Colo.
Un partido mentiroso. Si bien nosotros propusimos nuestro juego, creo que dominamos gran parte del partido. Yo creo que pasó más que nada por no concretar, perdón, las ocasiones que nos generamos, pero bien, estamos preparados para la siguiente fase, este grupo no tiene límite y vamos por todo.
Además, por si fuera poco, la misma prensa local está metiéndole presión a los nuestros, con esta imagen donde dicen que esta tarde prepararán mermelada de mora. Los medios demuestran que también están enfocados en su papel. Por otra parte, de igual forma están recordando aquella tan abultada derrota de la selección mayor, 7-0 ante el combinado sudamericano, donde curiosamente Juan Carlos Osorio, el entrenador que debutó a Gilberto Mora en Cholos, era el responsable del tricolor. Todos estos ingredientes harán sin duda de este un partido imperdible, donde conoceremos si la selección mexicana sigue abriéndose paso en este mundial de la mano de la nueva joya chiapaneca que ha nacido.
El pulso del Tri.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. ¡Oli, oli! Aquí andamos, mucha soberbia por parte de Nacho el Fantasma Suárez para el juego de hoy. Me sorprende porque alguien de tantos y tantos años que le dio un abrazo a Miguel Gurbitz el sábado allá en Monterrey, ¿no? Que conoce muy bien ahí de fútbol cancha.
Su alumno más avanzado.
A su alumno Miguel más Gurbitz. Avanzado, ¿no? O sea, gente de fútbol, ¿no? Gente de fútbol. Y que salga con esta soberbia. Los partidos, Nacho, perdón, el lugar común, pero se deben de jugar.
Déjate de mamadas, Brailovsky, déjate de mamadas, Brailovsky. Se tienen que jugar. Exígele, por estar tus Chivas como están, cabrón.
¿Quién es Brailovsky? Perdón.
Caray, los partidos tienen que jugar, pues claro que le tienen que jugar. Ni modo que fue pagar en por default. Ya, deja de consentir, deja hacer las chivitas. Exígeles.
¿Quién es Brailovsky?
Ah, si no sabes quién es el ruso, salte de esta transmisión. O sea, no, si no sabes quién es Brailovsky.
Técnico que fracasó en América.
No preguntes. No preguntes tampoco tonterías.
Que por amiguismo llegó al Necaxa. Ah, ya sé quién es. Sí, ya. Punto.
Pero digo, miren,
porque les da miedo, ¿no? Decir la verdad. Aquí decimos la verdad, ¿no?
¿Y qué tiene que ver eso?
No, nada más. Es que no sabía quién era.
Nada más citó a uno de los filósofos del fútbol, Nacho. Yo estoy de acuerdo con Nacho filósofo, a la mitad.
No,
a la mitad.
No.
Filósofo.
No desviene, decide, no desviene no, la conversación. No,
filósofo.
No,
es que mira, Charlie. Las personas que te siguen con el voceo, no mamen. Perdón, pero no mamen. Estamos hartos del voceo y del ceseo en este país. Periodistas como Nacho.
Entonces es un partido muy complicado porque es un partido, juegan contra el local que ha metido 2 goles, pero es el local y los partidos se juegan. Y si pierde México no pasa nada, no hay que exigirles nada porque tiene un chavito de 16 años. Por Dios, o sea, no, dejémonos de jaladas. Por eso las Chivas están como están, es que juegan con mexicanitos, es que los demás son un montón de extranjeros. Ya.
Oye, ¿qué tiene que ver las Chivas? Pero bueno, sí, mira,
yo está como consciente de las Chivas. Ay, es que los partidos tienen que jugarse. Esta selección
es que Nacho,
tienen mucho tiempo en esto y la selección, los partidos tienen que jugarse. Pues claro que se tienen que jugar, no se gana por default.
Ahora, aquí lo más importante, Charlie, te saludo en verdad. Encantado porque arrancamos muy arriba. Entiendo que hay mucha tensión por el juego del rato, porque se juega muchísimo que hace rato no se jugaba en el fútbol mexicano, ¿no? Una ida, un quinto partido, ¿no? Y hace 8 años ni siquiera habías avanzado.
No, tampoco exageres, ¿no? Dimensiona lo que se está jugando, Enrique. A ver, Nacho, te estoy diciendo dos cosas. Carlos, una estoy de acuerdo, futuro. La otra no. se le va a ganar a Chile, por supuesto, ¿no? O sea, y si ustedes creen y quieren seguir el juego de que jugarlo, yo les apuesto lo que quieran, ¿eh? Y es más, doble el asado que no me has pagado, Enrique, y a toda la redacción.
No, pero con asador o sin asador.
A que hoy gana México, ¿no?
Yo también sé que va a ganar México.
Pues es lo que te está diciendo Nacho, ¿eh? Es exactamente lo que pasa, no es que él no le hace a la faramaya de decir es que hay que jugar el partido.
Apenas ganó.
Es así fácil.
Porque el otro
va a ganar, va a ganar. ¿Tienes dudas de que va a ganar?
No dudo, pero me llama la atención que querramos poner en un escaloncito muy abajo a Chile, ¿no? O sea, ahora... Yo sentí que Nacho...
Si no has visto el Mundial, entonces no tienes ni idea, pero escucha
un especialista que sí lo ha visto. Perdió con Japón, perdió con Egipto, de local.
¿Sabes por qué avanzó? Por el fair play, por un criterio de desempate de tarjetas. O sea, es corta esta selección de Chile, ¿no? Después de enfrentar a Brasil, a España y a Marruecos, le queda corta esta selección de Chile. Eso es un hecho. Lo que no coincido con Nacho es en el tema de aventarle el reflector a Gilberto Mora. Yo creo que Gil está hoy en una posición en la que sí le tenemos que decir gracias a que llegaste al fútbol mexicano, porque nuestras ilusiones de trascendencia en un futuro están puestas en tus pies, porque es un diferente del fútbol mexicano, porque es un chico, sí, de 16 años y lo que quieran. Sí, por eso, lo ha estado demostrando en el Mundial, ¿eh? El mejor jugador del Mundial, ya se habla en España de él, ya se habla en otras latitudes, y les adelanto algo más, viene el Mundial Sub-17, donde podría ir, porque él integró estas eliminatorias, no va a ir al Mundial Sub-17.
Lo confirmamos, sí, justo, no va, justo. No va al Mundial justo. Sub-17.
Se
no,
va a ir a la selección no, mayor en no las va. Fechas FIFA de noviembre, porque lo necesita ver Javier Aguirre. Entonces, yo discrepo del fantasma. Aquí tenemos que poner el reflector en Gilberto Mora, porque es por fin un jugador distinto en su fútbol y no tiene nada de malo en eso.
Una cosa es el reflector, Charlie, y otra cosa es que le carguemos el equipo a él, porque tiene también responsabilidad. Tiene responsabilidad. Brilla porque tiene 16 años, porque está jugando abajo de su categoría. Nacho, pero cargar el equipo a él, si fracasas es por Gil Mora, o si pasas es por Gil Mora.
Nacho, miren, a mí me gustaría que escuchara lo que dice de Gilberto Mora, Luis, y ahorita regreso a ese punto.
Nacho, desde Hugo Sánchez no pasaba este fenómeno. Desde Hugo Sánchez, Chícharo, ni Vela.
Hugo Sánchez, ¿en qué época con la selección nacional? Porque a los 17 años, cuando jugaba con la selección amateur, ni siquiera era la máxima figura de la selección de Vadillo. Era Víctor Rangel.
Deja hablar, Nacho, de periodista.
Por eso.
De periodista, el niño de oro
fue un torneo en Cannes. Y el mejor jugador. El mejor jugador fue Víctor Rangel, seguido de José Luis Caballero, un volante finísimo.
El niño de oro.
No, Nacho, fue el mejor. Eso tú porque lo lees en los libros, porque ni siquiera habías nacido.
Entonces no puedo hablar de lo que no había pues nacido.
No, porque sabes, estás hablando cosas que no sabes y que nada más leíste.
No, por eso, pero...
Ya había nacido, es más grande de lo que
parece. Unos años.
Nacho. Entonces tú no puedes hablar de lo que no habías nacido. Me extraña tú siendo periodista,
¿no?
No, claro
es que
sí.
Tú estás hablando. Tú estás comparando, Nacho, un torneo de Cannes con un mundial. Entonces, si estás así, es mejor el mundial que el torneo de Cannes.
Entonces, el mejor historiador en este
o las promesas país, de Toulot.
A ver, nada más, escúchame. El mejor historiador de este país, Miguel Sun Susegui, no puede hablar de Hidalgo porque no lo vio. Porque no lo vivió. No puede hablar.
Estás comparando algo que no te consta.
No, nada más te pregunto.
Porque no te consta. No te consta. ¿De por qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo que Hugo Sánchez brilló más? A ver, ¿cuándo, en qué torneo le pusieron el Niño de Oro?
En los 70, ¿no? Antes, en la selección amateur.
¿En dónde? ¿En dónde?
A ver, fue Diego Armando, ¿no?
No, fue antes. Fíjate, Hugo fue en el 76, mira, para que veas que tengo buena memoria, para que veas que tengo una memoria fotográfica, en el 76,
ya habías nacido.
No había nacido, pero es que se ve muy reduccionista, Nacho. Como no habías nacido, no
puedes hablar de eso. En el 76 fracasó.
Ya desviaron la conversación.
Esa selección olímpica fracasó.
El programa.
Esa selección, bueno, esa selección que tú dices de Hugo Sánchez fracasó. Empató los Panamericanos porque apagaron la luz, porque apagaron para compartir medalla de oro con Brasil, que no le estaba pasando por encima.
¿Quién te ha cambiado, Nacho? ¿Quién te cambió esta semana?
Te estoy diciendo eso. O sea, me están diciendo que eres de Hugo Sánchez hasta acá, no manches.
Eres un fantasma deslactosado.
Hugo Sánchez en la selección fue un petardo.
¿Quién te cambió?
Petardo.
¿Quién te cambió, Nacho?
Hugo Sánchez fue un petardo en selecciones.
No es cierto, Nacho. En los 70 no.
No, Hugo Sánchez.
¿En los 70 qué hizo?
En los 70,
nunca llevó lo que hizo en clubes a selección. Nunca.
¿Cuál selección?
Bueno, hablando del nuevo niño de oro, esto es lo que dicen del nuevo niño de oro en el mundo.
El pulso del Tri.
Solo tienen una misión. Cuiden de Gilberto Mora.
Y es que la capacidad futbolística del nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha traspasado las fronteras nacionales. Y por supuesto que habrá que tener cuidado con Gil, ya que su nombre resuena en España.
Ojo a Gilberto Mora, a la joven promesa mexicana. Rafaela Pimenta, su representante, dice que el Real Madrid le está siguiendo.
Relacionado con el Real Madrid incluso, ¿eh?
Sí, está relacionado, más yo creo que es normal que esté relacionado un poco con grandes equipos, porque el chico de verdad es un chico muy joven y muy fuerte. Entonces creo que vamos a escuchar mucho, aún muchas simulaciones o pensamientos, ideas, a ver qué va a pasar.
En Argentina.
Se habla mucho de Mastantuono, se habla mucho de Lamine Yamal y muy poquito de Gilberto Mora. El futbolista del Tijuana es impresionante. Tiene solo 16 años y lleva 5 goles en los últimos 8 partidos. Además, es el futbolista más joven en debutar en la Liga Mexicana, el más joven en hacer un gol, el más joven en hacer una asistencia, el más joven en debutar con la Selección de México, el más joven en hacer una asistencia con la Selección Mexicana y el más joven en ser campeón.
De Gilberto Mora no tiene ningún sentido, y es que lo que ha hecho hoy la perla mexicana es para enmarcar. Este jugador, que debutó en primera división con 15 años, lleva una asistencia y 2 goles en 2 partidos.
En Inglaterra.
Who's the wonder kid that's not gonna double, triple, but quadruple his value easily?
Easily, the first player that comes to my mind is Gilberto Mora. Gilberto Mora.
The Mexican genius.
The Mexican Pedri.
Y hasta en Chile, sede de la Copa del Mundo Sub-20 y nación a la que México estará enfrentando esta tarde por el pase a los cuartos de final, donde sin duda se espera una gran participación del joven maravilla.
Me quedo con el caso de Mora, su caso increíble, categoría 2008. Sí, o sea, él podría cumplir un récord de jugar en un lapso de un año 3 mundiales, sub-17, sub-20 y el adulto, que probablemente los juegue.
Bueno, que de hecho jugó la Copa de Oro.
Ya ha jugado la Copa de Oro de titular, no va a pasear, el muchacho va a jugar de titular y hace 2 años jugaba la sub-14. Del Cholo de Tijuana.
Aunque su personalidad y su talento no sean propios de sus 16 años,
ojalá tengamos paciencia con Gilberto Mora, porque lo tiene todo para ser un 10 generacional.
El pulso del Tri.
Bueno. Híjole, yo sí tengo que decir algo.
Ya estamos preparando el asado,
Muy bien, para el partido, Era nada más, Para la carnita asada, para que le quede, ahí la vamos a pagar.
¿Y la carne?
Vaya, caray.
¡Ganó España, cabrones!
Que España va a llegar a la semifinal y será contra
sigue
México.
Sigue pensando que España, él sigue creyendo que es español, pero bueno, entiéndalo al tío.
Aquí lo que se acaba de dar es algo que abiertamente un muy buen trabajo de recopilación de esta generación centennial. Yo creo que incluso ya abajo de generación centennial, porque hay un común denominador, no sé si alcanzaron a visualizar, quitando a Pedrerol, todos los demás son esta nueva camada de creadores de contenido globales. Sí, hizo una muy buena chamba la redacción para encontrar a los ingleses, a los chilenos, argentinos, españoles, que hablaron y que han hablado en estos últimos días de Gilberto Mora. De nueva cuenta, todos con el común denominador como creadores de contenido, no sé si llamarles periodistas o no, o analistas deportivos, y pongo esto porque porque justamente están tratando de poner un tema que si ustedes lo alcanzan a escuchar y como cierra esta nota, un 10 generacional. Y cuando uno voltea a ver otros mundiales juveniles, olímpicos, pues te das cuenta que así tenemos 14, 15 futbolistas. A ver, Inglaterra lleva con 8 futbolistas que son esta promesa. Ahora la misma Francia, Argentina ni se diga, ¿no? Es muy delicado esto, sobre todo para un futbolista que ojalá tenga estos pies de plomo, estos pies realmente bien centrados, que hasta el momento lo está demostrando, porque cargar con ese peso de decir que va a ser un 10 generacional, compañeros, híjole, también creo que está sobreexpuesto, no sé qué piensen de eso que acaban de escuchar, Nacho.
Yo tengo una teoría, claro. Y es un poco lo que le quería explicar o debatir a Nacho, ¿no? Sobre este tema de ponerle el peso a un jugador tan joven. Yo la verdad es que no lo veo mal, al contrario, yo creo que deberíamos de tener más exposición a nuestro talento juvenil, de esa presión que después los desmorona muy fácil ya cuando están en la cima, ¿no? Y pongo el ejemplo de lo que sucede con la prensa deportiva en Estados Unidos. Cuando sale un talento emergente en béisbol, en fútbol americano, en las grandes ligas de Estados Unidos, normalmente la prensa lo que hace no es ocultarlo, no es vamos a bajarle los humos para que no se mareen el ladrillo, sino es contar la historia del chavo y irle contando a la gente cómo se va forjando como ídolo, cómo se va forjando como figura. Es decir, la prensa ayuda a que vaya, eso que dices de pies de plomo, que vaya construyéndose la historia del talento sin expectativas falsas, tampoco. Sin decir, hoy es el nuevo mes y vamos a ser campeones del mundo de México con Gilberto Moro, eso no, porque eso es al contrario, eso es dañino, ¿no? Eso es tóxico, eso sí es cargarle una presión innecesaria, pero sí podemos decir, Gilberto Moro tiene que ser titular de México en el 26, porque es un talento distinto, porque es lo que por fin va a marcar una diferencia en la selección mexicana en una Copa del Mundo. Entonces, yo creo que con responsabilidad sí podemos argumentar que este chico puede tener el reflector de una generación encima, no solamente sub-20, sino también a nivel mayor, y podemos creer que con él va a ser algo distinto. Yo
no
creo que sí deberíamos
de
hacerlo.
De Giovanni.
Yo creo que no a ese nivel, Yo sí coincido ahí en lo del doctor Castillo, que decía desde Hugo Sánchez, bueno, a lo mejor Hugo Sánchez no nos metamos en ese debate, pero yo creo que quizás Vela medio por llegar al Arsenal ahí medio estuvo, pero la verdad es que nunca en un chico de 16 años habíamos fincado la esperanza de una selección mayor. Acuérdate cuando fueron campeones las dos generaciones, la del 2005 y 2011 del sub-17, nunca dijimos, oigan, llévenselo a la selección, porque esa es la respuesta. Teníamos ahí diferentes debates, ¿no?
Del 2011, sí. 2011 no tanto, ¿no?
Porque ¿puedo hablar?
Un equipo estructurado mucho más rojo.
Si te conectas, no, sí. Si no estás haciendo ruido, sí.
No, aquí está. Mira, lo de Gilberto Mora es más allá. O sea, por eso es, nos toca vivir el tema de algo comparado con Hugo Sánchez. No lo habíamos vivido nosotros. Tal vez Nacho sí. Pero es el Hugo Sánchez que esperamos. No la misma posición, pero sí va a ser vendido en 20 millones de euros, se va a ir a cualquier equipo de Europa, va a triunfar. ¿Por qué? Porque es diferente a todos los...
Pero Hugo Sánchez no tenía la expectativa de Mora, doctor.
No, sí, en los 70, sí, en Europa ya hablaban de él, claro.
No, doctor. Ahí está, que después logró la historia más grandiosa para un jugador mexicano es distinto, pero no se fue con esa expectativa.
Hubiera llegado a otro club, no al Atlético de Madrid. Pero a ver, Nacho, te quiero escuchar porque de entrada hoy Luis anda muy eufórico, ¿no? Yo no soy responsable de lo que diga Luis, pero a nombre del equipo de Octavio Sports, tú no eres un Nacho deslactosado, ¿no? O sea, tú eres para nosotros el mejor periodista deportivo que hay.
Nacho, desde que se junta con el que falla penales, lo perdimos.
Entonces, Nacho, pues sí nos gustaría escucharte de este tema de Mora, ¿no? Específicamente, y además, después de esta recopilación que hacen los compañeros de redacción de lo que hablan los creadores de contenido en el mundo de Mora.
Mira, Mora es un enorme prospecto. Es como Messi, es como promesa como fue Ronaldinho. No. Es un jugador muy interesante, con cualidades muy importantes para nuestro país. Quien más se acerca a compararlo dice, bueno, es que tiene cosas de Iniesta. pero ¿sabes cuántos jugadores se han perdido en ese trayecto? Muchos. Y jugadores más talentosos de esa selección del 2005, el más talentoso era Giovanni. Ya sabes qué pasó con Giovanni. Vela tenía poquitos reflectores y ya vimos lo que pasó. De la del 76 de Hugo Sánchez, el que más reflectores tenían, que casi se secuestran, fue a Víctor Rangel, que Cruz Azul se lo quería quitar a Chivas y se pelearon. Bueno, hasta pistola sacaron aquel tiempo por Víctor Rangel, no por Hugo Sánchez, que estaba en la que se fue a Pumas. Las expectativas son grandes, pero a esta edad les falta el paso más importante. No es Yamil Yamal, sino no estarían solos, estaría jugando en otras latitudes. Y si Giovanni, que le decían que era mejor que Messi, porque Messi ya estaba ahí, que era el sucesor de Ronaldinho, que estaba en la Masia, en la mejor escuela o la mejor formadora del mundo, que no lo digo yo, en esa fracasaron en la etapa final, pues hay que esperar a Mora, no hay que es un gran prospecto, por supuesto, pero no digamos que es el salvador ni del fútbol mexicano, ni mucho menos. Hay que seguirlo, sí. Hay que aplaudir lo que es Mora, sí. Pero de ahí a que sea ya una realidad, no.
Sí, es pues una mira, realidad, Nacho. Pero bueno, a ver, yo nada más de Nacho, esa pregunta. Nacho, no es el salvador.
A que no va a haber una figura en el fútbol mexicano.
No, pero justo, justo para eso voy. A que no, a ver, dice, no es el salvador. Estoy de acuerdo, ¿eh? Salvador, pues no, así como que es muy exagerado. Salvador, pero Nacho, ¿tú no crees que Gilberto Mora es una figura que marque una diferencia en la historia del fútbol mexicano? ¿De verdad no lo crees?
Es que mira, para generar esas expectativas sobre un jugador de estas condiciones, sí, desde hace mucho tiempo no veíamos primero que debutara uno a los 16, y cuando lo debutaban era prácticamente a huevo. Uh-huh. Un jugador que a los 16 años tiene casi 50 partidos en la primera división, no me había tocado vivirlo. Me tocó vivir a alguien que se llamaba Gabriel García, que fue la figura y uno de los jugadores más valiosos en el mundial del 93 en Australia.
El de Chivas,
que cuando llegó a Chivas fue prácticamente campeón de goleo, que antes que fue titular, desde que llegó debutó, fue titular, casi campeón de goleo, y el América ofreció $2 millones, que en aquel tiempo era una super fortuna por Gaby García. ¿Qué pasó con el Gaby García que llevaban bien? Desapareció, ni siquiera se consolidó. Por eso hablar de Mora, qué bueno, pero en esto prefiero ser historiador que profeta.
Bueno, oiga, compañero, hay muchos comentarios y además tenemos tres temas muy importantes en el siguiente bloque: lo de la venta del Atlas, el tema que está pasando con el permiso ya de FIFA, así como también el tema de Mikel Arriola, ¿no? Mikel Arriola siendo hoy el directivo todoterreno del fútbol mexicano. Alex 7 dice: la neta, Ponce, sí está bien jodida la selección, si sus esperanzas de trascender en un mundial depende de un morro de 6 años, ya dejen de inflar jugadores. Si Gio y Vela no pudieron, ¿por qué él sí?
Abraham, es diferente, Alex, de verdad que es diferente.
Dice: por fin el chorizo mecánico del Toluca ya dejó complacido al fantasma. Marranón, luego con tu ardor en tu nudo del globo como Mora no es Chiva, por eso dices que lo están sobrevalorando como tus picadores camberos, Ochoa, etcétera. Nadie habla, te arde Basofia López y Cano. No, la verdad es que no. Me gustó mucho ayer escuchar a Camberos hablar muy bien de Mora, y creo que Padilla hizo un muy buen partido también contra Marruecos. Dice: la mejor opción para Gil Mora sería jugar en Chivas un año, Enrique.
¿Verdad? No.
Fíjate que sí. A ver, hay que recordar que va a jugar
no
lo que queda de ese torneo y los siguientes dos torneos todavía en México, ¿eh? Para que sepan. Dice: por favor, callen a Beas, no deja hablar a los demás y cree que lo que dice es ley y la verdad. Para que sea un programa de verdad de los mejores, tiene que haber comunicación. Arturo, claro. Yo esta vez ni he hablado, güey. He escuchado nada más cómo se insultan nuestros compañeros. No, el día de hoy, tristemente, hoy Luis ha dado uno de los adjetivos calificativos, creo que más desagradables de la historia del periodismo deportivo, a una de las grandes leyendas del mismo. No le puede decir deslactosado a Nacho Fantasma Suárez. Y eso
Nacho, Luis, créeme, ya está lo que pensando en el barbecue que va a ser ahorita. Ya está en otra cosa.
No, vamos, oigan, nada más, creo que es un desacierto de Nacho
comparar con Gaby García, a Mora, por Dios, Nacho.
Es bueno, dice Miguel Morán.
Parte. Ver, es un desacierto,
¿Quién Iván está diciendo que compare? Yo te estoy diciendo que después del Mundial, en el Mundial, donde brilló Osvaldo Sánchez, el jugador más importante de esa selección fue el Gaby García. Estamos hablando de juveniles, Era, y decían, lo están siguiendo visores en Europa. Es del Gaby García. Así es, nada más que ahora, pues, hay redes sociales, hay más cosas, pues, se expande más. Y el Gaby García, cuando llegó, la rompió ese torneo. Y no pasó nada con él, porque los jóvenes, a esa edad, muchos son guerrilleros. Falta la etapa importante en la vida.
Muchos son guerrilleros. Yo no sé. Yo no conozco todavía un chavo que no sea guerrillero. Cuando conozca el amor, es cuando cambian muchas cosas en esta vida. Vamos rápidamente a una pausa.
Mensaje a la redacción, ¿no?
La realidad.
Mensaje a la redacción.
La gran diferencia es que Leo encontró a Antonella. Y por eso la historia cambió, porque Leo conoció, porque Diego conoció a miles y miles y miles.
Oye,
pero vamos con una pausa.
Cuando conocen la fiesta, pausa, es el problema, la fiesta.
Pausa y regresamos, hay muchos temas, pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá seguimos, gracias por acompañarnos, amigos de La Octava Sports. Bastante calientito el programa, gracias por todos sus comentarios. Jordán, he visto que los pongas todos, güey, ponlos, no importa que hablen mal de Charlie, no importa que ya estén fregando a Nacho el Fantasma Suárez, para eso es este espacio. Nada más rápido, tres comentarios. Bueno,
¿vas a dejar hablar?
Tres temas, compañeros. Empezamos contigo, Luis. Mikel Arriola y su nuevo nombramiento de FIFA.
Oye, desde los tiempos de Guillermo Cañedo de la Bárcena, México no tiene una vicepresidencia de la FIFA, O sea, me parece que se está trabajando bien, ¿no? Hoy, y lo viste tú y lo platicamos aquí en el verano, el futuro es el Mundial de Clubes, Enrique, compañeros, ¿no? O sea, es uno de los grandes negocios, uno de los grandes assets que tendrá la FIFA, independientemente de la Copa del Mundo de Selecciones, ¿no? Tú lo viviste, tú lo palpaste, ¿no? El cómo la FIFA va a apostar para el Mundial de Clubes y que hoy un dirigente mexicano esté incluido en ese board, ¿no? En esa unidad de negocio como vicepresidente de la FIFA, hay que reconocerlo, ¿no? Es un buen paso porque, insisto, hace cuántos años que México no tenía una vicepresidencia en FIFA.
Opiniones, Charlie, o no quieren hablar de Mikel, de este nombramiento.
No, nada más dimensionar, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, lo que logró John de Luisa, que él sí estaba en el Consejo de FIFA, que Mikel está en una comisión que tiene que ver con los clubes. Es decir, una comisión es un, sí, es un lugar, pero es debajo del gran plato, de la gran mesa donde se sientan los capos de la FIFA. Ahí se sentaba el ingeniero de Luisa. Mikel Arriola sí ganó un lugar. Íñigo Riestra ganó un lugar en relaciones internacionales, tiene que ver con eso. Uh-huh. Mariana Gutiérrez, la de femenil, en la mesa, en la comisión de fútbol femenil. Y Paola López, corríjanme el apellido, no lo recuerdo bien, en el tema de jurídico, ¿no? Entonces, o sea, está bien, qué bueno, están ganando lugares en esas comisiones, parece muy bien. Solamente dimensionar, y me sorprende de ti, doctor Castillo, que lo compares. Lo de
John es que es una
vicepresidencia que dijo Luis Castillo me hace recordar a un chiste que contaba Emilio Azcárraga Mil.
A ver,
la FIFA es como Televisa, tiene como pinche 1500 vicepresidencias y comités, y Emilio Azcárraga Mil decía: es que se escapó un león de Chapultepec y se escondió en el sótano del estacionamiento de Televisa Chapultepec. Diario se comía un pinche vicepresidente y hasta los 2 años detectaron que estaba fugado el león. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de vicepresidencias. Qué bueno, se oye rimbombante, pero lo que sé, o sea.
No, pero al César lo que es el César, ¿no?
Sí, o sea,
hace mucho tiempo no teníamos un directivo, no teníamos un personaje a la altura de Mikel Arriola, ¿eh?
O sea, les duele. No,
pero eso es distinto.
De todos modos, entiendo que tengan que cuidar los viajes de la selección, que tengan que ay, no, pues no nos van a pagar viaje a Las Vegas, sí, pero está bien, eso lo entendemos. Pero de ahí...
No, Nacho, no me han pagado,
es un gran puesto, pues no.
Nada más te puedo decir, Nacho, este viaje lo paga MBS en televisión. Nada más, ¿eh?
No, pero transparente.
Nada más, a ver, pero ¿y el barbecue quién lo paga?
¿Cómo?
No, para
¿el barbecue quién lo paga?
Nosotros transparentamos las cosas. Cuando nos invitan al All Stars,
a ver, yo como les dijera a ustedes, a ti, Nacho, y a ti, Carlos, Chucho Martín les pagó el viaje a Europa.
Sí. Pero ¿quién dice que no?
No, bueno,
a mí me hubiera gustado que nos den algo.
Entonces, si nos invitan a votar, ver, vamos a votar.
¿Se los pagó o no se los pagó?
Sí.
Entonces.
¿Pero qué tiene? Pero...
Y no tocan con el pétalo de una rosa Grupo Pachuca, coño.
Ah, no, entonces, ya le hemos dado hasta. Bueno, yo por lo menos hasta debajo. Es más,
a ver.
Lo he criticado.
Ni votamos.
A ver.
Ni votamos en el comité.
¿Les pagaron el viaje a Oviedo?
El viaje a Europa sí. A mí no me lo pagaron. La estancia sí.
A mí sí.
Ah, bueno, entonces ya se las pagaron. Entonces, pero cuando
han criticado la estancia, porque soy miembro del comité que no fui durante como 10 años.
Yo siento que el doctor Castillo se enojó porque tocamos una fibra sensible, yo creo.
No, porque me están diciendo que a mí me pagan.
Mira, nos va a seguir hablando Isidro. Nos va a seguir invitando a comer, pero independientemente de eso, no podemos decir que es una gran vicepresidencia la que ganó Mikel.
¿No? A mí me sorprende
el doctor
de Fabio. Por favor, que le colaboro en récord, me extraña, y que crean que mi opinión está supeditada a que me paguen un viaje, ¿no?
No, yo no dije eso, ¿eh?
Ustedes lo dijeron.
No, ustedes no. Nacho lo dijo. No, te confundas.
Tienen que cuidar que les den las acreditaciones, que no los manden al partido de la fama. Por eso, lo entiendo. Pero no por eso tengo que decir que me llevo muy bien con Isidro y comemos, nos echamos nuestros tequilas, vamos a seguir comiendo y echando tequilas. Pero no por eso tengo
saludo,
que decir
un saludo
que
es un al buen Isidro.
Puesto, que oye, es un gran puesto el que logró John de Luisa y que ya lo comparó con Cañedo.
Yo coincido en eso. Es una vicepresidencia de una comisión. No quiere decir que Mikel ha hecho un mal trabajo, no para nada. Yo soy admirador del trabajo de Mikel.
Y el récord no digan otra cosa, nada más.
Dos temas más, un saludo al buen Isidro, especialmente hoy que ya se abrieron las acreditaciones para el sorteo del mundial, ¿no? Un saludo ahí y cómo lo queremos para que nos pueda favorecer por ahí, ¿no? Ojalá que nos pague el viaje a Washington.
No, pero el sorteo no depende de Isidro, ese es de FIFA directo.
Es de FIFA.
Bueno, pues hay que quedar bien con todos para ver con quién pasa por Federación,
Charlie, pasa directo por FIFA. El sorteo pasa directo por FIFA.
Se enojó el doctor Castillo, No, le tocamos fibra sensible.
No me tocaron fibras sensibles, nada más espero su coherencia en Fox y en récord,
Siempre.
Creo que si algo se ha caracterizado en este grupo de trabajo es que hay congruencia y hay ganas siempre de poner y plasmar nuestras posturas e ideas, y por eso seguimos agradeciendo el que Radio Centro nos abra las oportunidades de tener este espacio. Rápidamente, compañeros, dos temas más y ya, porque en verdad ya se nos acabó el tiempo. Breves. Lo del Atlas ayer hizo mucho ruido, sobre todo porque viene la información de que Juan Carlos Rodríguez sigue o tiene la gran oportunidad de Apolo de poner ahí a una franquicia para que Apolo sea agarre ya sea Atlas o incluso también al tema de León. Esa es la información que hay, más o menos. Quiero preguntarles, y empiezo con Nacho, ¿qué sabes, Nacho, de ese tema?
Mira, con León sí tienen ahí un proyecto con un fideicomiso, pero no es el del Apolo, el Apolo que entra a la federación. Hasta donde yo me quedé, también Orlegui buscaba un fondo. No sé si en estos últimos días llegó lo de Apolo. Yo me sabía, e incluso también lo manejó David Medrano, que no había ninguna oferta formal por el Atlas. Hasta ahí estoy.
No había nada. Lo de León, sí están buscando un fondo estadounidense, canadiense, que a ver si le quiere entrar, porque no creo que sea fácil que le quieran entrar. Pon la lana y yo manejo al equipo, o sea, no creo que sea tan fácil y no creo que lo consigan tan pronto, pero están con un fondo, hasta donde yo me quedé, no era el fondo de Apollo Management. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama.
Sí, Apollo Management. Charlie.
El Apollo.
Sí, yo lo que sé de tema Orlegi es que siguen con esta empresa estadounidense tratando de encontrar un fondo de inversión. Suena, si Apollo quería entrarle a la liga, pues que podría ser uno de los candidatos, pero hay que recordar también, Mikel Arriola sigue insistiendo en que se sigue buscando el fondo de inversión para la liga, es decir, algo global con Apollo, con diferentes circunstancias.
Y están con Apollo en un principio. Y están con Apollo hasta donde yo voy, las negociaciones de esta reestructuración del fondo, donde han ganado que la manga, que no sea hasta 99 años, que sea 20 años, con fondos revolventes, es con Apollo. No creo que Apollo sea vaya a ser juez y parte. Y a lo mejor puede ser un fondo ligado, pero yo a mí se me hace difícil.
Luis, porque incluso yo anoche platicabas en posta, sí, ¿no? Que hay más por Atlas, ¿no?
Sí, mira, anoche tuve la oportunidad de platicar con el excomisionado Juan Carlos Rodríguez Vaz, ¿no? Tuvimos contacto con él directamente y niega que él esté dentro de esa operación, ¿no? De Apollo. Sé yo que sí hay en esta empresa que contrató Grupo Orlegi para la desincorporación de Atlas, hay al menos 10 empresas. Por ejemplo, la semana pasada sonó PISA, la empresa PISA, que es un laboratorio médico que la marca, el buque insignia es Electrolit, no está interesado en comprar el Atlas, ¿no? Ellos siguen interesados en ser patrocinadores. Grupo PISA, que es laboratorios médicos, no está. Grupo Orlegi sigue pensando en que esta empresa estadounidense, les va a poner sobre la mesa la mejor opción que hay hoy en lo que está de moda, ¿no? Los grupos inversores, ¿no? Pero no solo es exclusivo de México, en todo el mundo hoy son grupos inversores que adquieren equipos de fútbol, pero insisto, lo de Apollo, a mí Juan Carlos Rodríguez Vaz me dijo, desmarcado completamente de esa operación, ¿no?
¿Quién soltó esa información?
Mira, según yo, al final es yo lo vi en Fútbol Total de Buenos Amigos, ¿no? Lo he visto en varios medios, ¿no? Y a ver, la fuente es aquí, aprendiéndole a uno de mis maestros, que tengo el derecho de disentir con Nacho, es uno de mis maestros, acudí a la fuente, ¿no? Y él dice que no está metido en esta operación, ¿no? En la probable venta de Grupo Pachuca de Atlas a Apollo, ¿no? Que Apollo invierte, no es que adquiera, invierte, no adquiere un equipo, ellos llegan y ponen un porcentaje para la operación, no es que compren, y Apollo así lo ha hecho. Es más, le dicen en estos medios de grupos inversores, Nacho, que son que compran empresas quebradas.
¿Quieres entrar con el 10% de toda la liga? ¿No vas a comprar uno de los equipos chiquitos?
Claro, justo.
O sea, no tiene sentido. Otro fondo que vaya a apostar por otras cosas, como el que tiene, por ejemplo, Cancún FC, el que tiene, ¿no? Querétaro, sí. son fondos diferentes.
El que tiene Necaxa, Nacho. ¿No?
El que tiene Necaxa, pero son estructuras totalmente diferentes. Claro. Este, como Apollo, apuesta a grandes inversiones por mucho tiempo, porque la recuperación es muy importante.
De este tema
suena más, el día de suena mañana, más a lo que está buscando León.
Porque va a seguir.
Es una inversión.
Y las otras cosas quedaron pendientes, pero como siempre es muy rico. Tenemos picaditas de la radio del Mundial, hashtag la radio del Mundial. Tenemos el culebrón del boxeo, que lo va a platicar May, de lo que sigue pasando con nuestros pugilistas acá en México. El tema de béisbol, no le cambie, tenemos mucho más aquí. Este es el show de la Octava Sports. Y créanme, lo que estos tremendos periodistas hablan de frente y con la verdad.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del Mundial.
Hola, hola,
amigos de Radio Red 1110 de mi plataformas digitales, vámonos con la información deportiva camino a la próxima justa mundialista. Ya tenemos sedes para el FanFest en México. Monterrey espera que en su fiesta futbolística en Parque Fundidora lleguen a transitar cerca de 2 millones de aficionados. ¡Sí! Guadalajara hará lo propio en la Plaza Liberación, además de espacios alternativos en Zapopan, como el Parque Rojo, el Parque de la Mujer, Parque de las Niñas y Niños y Plaza Las Américas. La Ciudad de México tirará la casa por la ventana en este aspecto, ya que se dio a conocer que cada una de las 16 alcaldías de la capital tendrá su FanFest, en donde el más importante será el del Zócalo. ¿Y cuánto tienes que pagar para poder asistir a estos? ¡Pues nada, porque es gratis! Después de la revelación del balón con el que se jugará la Copa del Mundo, el Triondag, chulada. La marca encargada puso manos a la obra y ya instalaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una réplica gigante para que cada una de las personas que vaya a volar o que llegue a nuestro país pueda comenzar a vivir la experiencia mundialista desde ese momento. En noticias más serias, luego de la detención de Omar N., Juan José Franje, encargado de la organización de Guadalajara 2026, dio a conocer que el exfutbolista podría perder su papel como embajador de la próxima justa mundialista tras las acusaciones por presunto abuso sexual. Aún se espera una resolución para poder tomar dicha decisión. La CONCACAF se mueve y la Costa Rica de Miguel Herrera ya comienza su preparación para poder enfrentar en esa fecha a Honduras y Nicaragua, esperando que los dirigidos por el mexicano no se compliquen pues, conseguir ese ticket para venir acá a jugar la Copa Mundial. Y los hondureños, los catrachos que serán los rivales de el mexicano, tampoco se quieren quedar atrás y ya cantaron que estos dos partidos que se vienen en esa fecha serán muy importantes para poder conseguir el objetivo.
Sí, ¿no? Como dice, un momento decisivo en la eliminatoria. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos, mucha confianza en el grupo. Hemos tenido muchas bajas, pero somos lo que somos y estamos lo que estamos, ¿no? Tenemos un gran grupo que está consciente de lo que nos jugamos y estamos listos para afrontar estos dos compromisos.
Esto fue todo por el momento. Pásela, pásela muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue Hashtag La Radio del Mundial.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué placer saludarlos. Llegó el momento de platicar acerca de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano femenil, porque también ya estamos entrando en la recta final de esta temporada y vaya que se están poniendo las cosas sumamente emocionantes e interesantes en este torneo de apertura 2025 de la Liga MX Femenil, sobre todo en la parte alta de la clasificación y sobre todo con cuatro equipos, con los cuatro equipos que desde hace ya varias temporadas son los únicos que realmente están compitiendo por el campeonato y estos cuatro equipos que se están enfrentando entre ellos en la instancia de semifinales desde hace ya varias temporadas. Hay que platicar acerca de Tigres, acerca de Pachuca, acerca de América y acerca de Rayadas. Precisamente estos dos últimos equipos fueron los que cerraron la actividad de esta jornada 14 de la Liga MX Femenil. América y Rayadas, un gran compromiso que en calidad de visitante las Águilas lograron sacar el triunfo remontando y además haciéndolo en los últimos minutos de este compromiso. Fue un gran partido, estaba siendo muy intenso, comenzaron ganando las Rayadas e incluso tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja con un penalti que a todas luces les habían regalado al club femenil regiomontano. Se termina señalando una falta que sí es falta, pero que notablemente es afuera del área. Terminan señalando esta acción como penalti porque la futbolista de Monterrey femenil cayó dentro del área, se marca como penalti y aparece muy bien la guardameta española de las Águilas, Sandra Paños, para detener este penalti y posteriormente las dirigidas por Ángel Villacampa comenzaron a jugar como es habitual en el equipo femenil del América, mantuvieron la posesión de la pelota, comenzaron a atacar también con el contragolpe y a replegar, a aguantar los ataques de Rayadas y primero apareció Scarlett Camberos con un auténtico golazo, la número 10 10 del América empató el compromiso. Y en la recta final del duelo, otra española, Irene Guerrero, le dio el triunfo a las Águilas del América. Una victoria sumamente importante que también tuvo polémica, porque por ahí las regiomontanas se quejan de que en la jugada en la cual el América anota el segundo gol, pues el balón había abandonado por la línea final, la cancha. La realidad es que es una jugada muy apretada, pero también hay que tener en cuenta que el balón debe de abandonar completamente la línea para que pueda señalarse que está fuera. Es como en las anotaciones, para que un gol sea válido, el balón tiene que rebasar la línea completamente, y en las tomas no queda tan claro que el balón haya salido completamente. Pero escuchemos precisamente las declaraciones de Ángel Villacampa, el director técnico español del América Femenil.
Satisfecho, la realidad que no, porque aquí en este club, a pesar de ganar, siempre buscamos cómo ser cada día mejores. Yo creo que la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera. La primera estábamos con mucha distancia, sobre todo entre central y lateral. No teníamos nada del balón. Se volvió un partido un poco fuera de nuestro control. Y en esos partidos que no tenemos el control, nos hacemos, a veces yo bromeo con la jugadora y digo que nos hacemos más humanas, porque ahí es donde vemos y sentimos más nuestras debilidades. En la segunda parte corregimos, buscamos más tener ese protagonismo, tener mucho más el balón, ajustamos con sus extremos, tuvimos mucho más protagonismo y a pesar de que, fíjate que con esa intención que teníamos, hay un penalti en contra, Sandra es capaz de neutralizarlo y volvemos a crecer y volvemos a levantarnos. Al final lo conseguimos por las individualidades del equipo, pero sobre todo por el cambio a nivel grupal que ha tenido el equipo, la lectura del partido en la segunda parte.
Pues ahí están las declaraciones del estratega de las Águilas. Se comienza a poner muy interesante, porque con esta victoria el América llega ya a 32 unidades en la clasificación general. Se quedan en el tercer lugar de la tabla y hay que recordar que actualmente el líder es el conjunto de las Amazonas Tigres Femenil, que tiene 35 puntos. El próximo duelo de la Liga MX, con el cual incluso va a estar empezando la jornada 15, va a ser entre América y Tigres este viernes en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Un partido que la verdad va a ser muy emocionante, interesante. Son las dos mejores plantillas de la Liga MX Femenil, dos equipos que se han enfrentado también en finales del fútbol mexicano femenil y estarán peleando por el liderato este viernes, porque si las Águilas logran derrotar a las Amazonas, entonces las rebasarían y se quedarían con el primer lugar de la clasificación general. Así que va a ser muy interesante lo que pueda suceder en ese enfrentamiento. Mencionar que, pues sí, precisamente el equipo de Tigres Femenil se queda como líder con 35 puntos después de la victoria que tuvieron de 3-0 contra Puebla. Así que también ya entramos en la recta final de esta temporada del fútbol mexicano femenil y las cosas comienzan a ponerse muy interesantes. Les informó Jesús May, amigos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.